Vamos a sacar a la antena, vamos a abrir la ventana ante un problema que afecta en España a más de 200 familias. Cada día un niño es secuestrado por uno de sus padres. Según los datos del Centro Nacional de Desaparecidos, de 2011 a 2018 se han denunciado 2.731 casos de sustracción parental. Muchos de estos padres, de un día para otro, no saben dónde está su hijo, no saben dónde está su hija. Y en otros casos, aunque sí lo sepan, se encuentran ante graves obstáculos para poder verlos. Además, lo habitual es que el progenitor que retiene al menor le utilice para hacer daño a su expareja y le manipule para que, entre otras cuestiones, no le tenga afecto.
La verdad es que son casos bastante complicados. Y esta misma mañana, Carlos Herrera hablaba con uno de estos padres. Él es Alberto Encinas. Es uno de los pocos que ha podido recuperar a su hija de 11 años, a quien su madre mantenía aislada en Polonia. 8 años, ¿eh? Ha estado detrás, Alberto, de un encuentro con su hija que tuvo lugar el jueves pasado. Te puedes imaginar, o yo creo que es difícil imaginarse, Antonio, lo que ha debido sentir ese padre al poder estar con su hija. La niña prácticamente no se acordaba de él, imagínate, ¿no? 8 años sin poder tener contacto con ella. Sin embargo, los ojos de la pequeña desvelaron algo bonito.
No se acuerda, pero tiene sensaciones. En el momento que la veo, pues mira de un lado al otro, pero a la hora de reaccionar o invitarla a dar una vuelta, al hablar con ella, sus ojitos, que son los mismos, me hacen chispitas. O sea, quiero decir, ella siente.
Bueno, ha tenido un final feliz gracias al trabajo de la policía, que conseguía localizar a esta madre y también a la pequeña, pero hasta ese momento la desesperación de Alberto había sido tal que había llegado a extremos inimaginables.
Carlos, he tenido muchas frustraciones en Polonia y en mi desesperación he llegado prácticamente a ciegas a poner el dedo sobre el mapa extendido en la mesa, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ir a buscar ahí, voy a quedarme en un parque, a ver, y me he quedado allí horas en un parque esperando a ver si ese parque aparecería mi hija, ¿no?
Bueno, el caso de Alberto Encinas
parece de película, Antonio.
Sí, parece de película.
Pero es una realidad.
Está resuelto, esa es la buena noticia. Le hemos felicitado esta mañana en Herrera en Cope, lo hemos celebrado también, hemos compartido su alegría. Pero hay muchos que no, hay muchos casos que no están resueltos y precisamente Mediodía Cope, vamos a recordar, se estima que son más de 200, probablemente sean algunos más, pero ese es el dato oficial con el que contamos, 200 casos de secuestro parental que siguen a día de hoy sin resolver. Y entre ellos está el de Martín Basallo. La madre de sus dos hijos, de 6 y 4 años, les mantiene en Hungría y está haciendo todo lo indecible para que no tengan ninguna relación con él. Vamos a saludarle a Mediodía Cope a la 1:10. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos tu historia. La de Alberto ya la conocemos. Él ha estado 8 años sin poder ver a su hija. Cuéntanos cómo es tu caso, Martín.
Pues lo mío no son 8, pero sí son 3 años. Lo que empezó con un viaje de la madre de los niños a Hungría para visitar a la familia. Terminó con un secuestro parental y 3 años de litigio para tratar de recuperar.
3 años en los que no has sabido tú nada de tus dos hijos. Que ahora mismo, ¿cuántos años tienen, Martín?
Bueno, ahora tienen 4 y 6. Uh-huh. Sí, se lo llevó con 1 año y medio y con 3 años y medio. Pero el tema de la separación física, emocional con los niños fue creciendo. Al principio sí que me dejaba verlos y visitarlos. Uh-huh. Y luego, a medida que fui ganando los juicios de sustracción internacional, empezó a bloquear el vínculo, ¿no? A separarnos más y más. Fue una uh-huh. cosa gradual.
Martín, ¿cuánto tiempo hace que no ves a tus hijos?
Pues no lo veo desde que terminó el juicio del 2019, en abril.
Uh-huh. La cuestión es que tú, cada vez que te has ido viendo con tus hijos, has notado un cambio de actitud.
Sí, bueno, el cambio de actitud fue ahora en este último juicio, uh-huh. donde para utilizarlo en el juicio se empezó a manipular a los niños para que no demuestren afecto, uh-huh. para que no me hablen, para que no se relacionen de ninguna manera, porque claro, en el juicio utilicé videos para mostrar la relación que tenía con los niños, y eso le molestó a la madre y a la familia materna, uh-huh. y han empezado a utilizar a los niños, a prohibirles, ¿sí?, que hablen conmigo, que demuestren afecto, que hagan cosas que les gustaban, ¿no? En las visitas íbamos a unas piscinas, hacer cosas así, y de un día para otro mi hijo Martín decía que no quería ir más a las piscinas.
A ti la justicia te ha dado la razón también, como Alberto Encinas, en este caso, que tenía un montón de resoluciones judiciales, aunque luego se enfrentaba al día a día de la policía polaca. En este caso, tu caso es en Hungría. Él contaba esta mañana a Hernán Cope que cuando iba a Polonia los policías se reían de él. ¿Cómo es tu caso? ¿Cuál es tu situación judicial y cuando vas a Hungría con qué situación te enfrentas?
Mira, mi caso es que tengo la custodia en exclusiva en España, se ha decretado el retorno de los menores en España y después en Budapest he pasado por dos juicios de sustracción internacional de menores según el convenio de la Haya. El primero en 2017, donde también ordenan el retorno de los menores en primera instancia, en segunda instancia y en Corte Suprema.
¿Y qué te queda entonces, Martín?
No, es que no se termina ahí. De la Corte Suprema, la sustractora va al Tribunal Constitucional en Budapest. El Tribunal Constitucional suspende el regreso, uh-huh. se toma un año para decidir que se tiene que reiniciar el juicio entero, ¿sí? Y uh-huh. ese es el juicio que se reinicia en 2019. El que vuelvo a ganar en primera instancia y en segunda instancia. Y ahora nuevamente han ido al Constitucional y nuevamente han bloqueado el retorno de los menores.
Yo, Martín, desde Mediodía Cope te deseamos mucha suerte. A ver si se resuelve cuanto antes y que no tienen que pasar esos 8 años que ha tenido que pasar Alberto Encinas para poder tener a su hija. Te deseamos mucha suerte, Martín. Martín Vasallo, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Lo más importante es que la gente que puede llegar a pasar por algo similar, ¿sí?, sepa que hay mucha gente que le puede ayudar también.
Y por eso
la Asociación de Niños Sin Derechos le pueden dar toda la información pertinente para que no se cometan errores en el proceso.
Y por eso hemos querido ejercer de altavoz en este día. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Suerte.
Muchísimas gracias.
Complicado, ¿eh?
Sí. Historias. Bueno, vamos a dar un giro informativo para hablarte de deporte, Marta, y de dopaje.
No,
hace poco más de una década ya vimos la famosa Operación Puerto, que a día de hoy sigue dejando muchos interrogantes. España quedó señalada por muchos. Pero bueno, la palma en esta jornada se la lleva de largo Rusia. Desde el pasado 2014 están en el punto de mira por un sistema de dopaje perfectamente organizado.
Sí, alteraban las pruebas para proteger a los propios deportistas. Uno de los momentos álgidos de esta trama fue en los Juegos de Invierno de Sochi en 2014. Bueno, para todo esto fue clave la figura del exdirector del laboratorio antidopaje ruso Grigory Rodchenkov, que decidió confesar en algunas preguntas que se pueden ver en el documental Ícaro, así queda claro.
¿Rusia tiene un sistema de dopaje establecido para hacer trampa en las Olimpiadas?
Sí. Las ganaron a través de un programa especial patrocinado por el gobierno.
Queda claro.
Sí, el propio Putin, incluso.
Vamos a ahondar un poquito sobre esta cuestión. Sabe mucho en la redacción de COPE Barcelona nuestro compañero José Luis Gil. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Bueno, es un castigo a Rusia, pero no a sus deportistas, ¿no? ¿Quiénes van a poder participar y quién lo va a decidir?
Bueno, vamos a ver, es un castigo fundamentalmente a Rusia, como país, como Estado, como organización deportiva. ¿Quiénes van a poder participar? Bueno, pues van a poder participar aquellos atletas, aquellos deportistas que demuestren que están absolutamente limpios, que demuestren que no tienen nada que ver, ningún vínculo con esta trama de dopaje de Estado que se está levantando a la luz de una manera absolutamente escandalosa, y que obtengan una invitación o un permiso para competir. De hecho, en los precedentes los encontramos en el mundo del atletismo. Sí. Recordemos que en este deporte, desde el 2015, Rusia está suspendida a nivel planetario y a nivel continental, pero hay atletas rusos que compiten bajo pabellón neutral con permiso de la Interpol.
Luis, ¿hay algún caso similar con anterioridad en la que se haya visto este tipo de dopaje tan alto y que se haya negado a sus deportistas poder competir?
Hombre, y tendríamos que viajar años atrás en el tiempo. Es decir, todos sabemos que en los tiempos de la República Democrática Alemana, pues evidentemente también había prácticas. Países, sobre todo del antiguo telón de acero, ¿no? Del bloque del este, llevaban a cabo comportamientos muy, muy, muy turbios en cuanto al deporte. Tú observas, por ejemplo, marcas atléticas, récords que permanecen años y años y que evidentemente están bajo el huracán de la sospecha.
Ahora el que está en la sospecha total es Rusia y vamos a seguir hablando mucho de ello. José Luis, compañero de COPE en Barcelona, gracias.
Simplemente un apunte más. Sí. Rusia, Putin, ha dicho hoy que va a recurrir esta sanción. Ojo, porque eso les hace peligrar no solo en los Juegos del 20, sino también en los de verano del 24.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Los elfos hacen que los regalos aparezcan en las casas de todo el mundo. Porque son elfos.
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que puedan hacer todas las compras cómodamente desde la web y se las llevamos cuando y donde haga falta. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE, están pasando muchas noticias a esta hora, te las vamos a ampliar a partir de las 2 y te las avanza ya Marta Ruiz.
Pues Antonio, la falta de transparencia sigue siendo la tónica de las negociaciones del PSOE para la investidura de Sánchez. Como 2 horas y media ha durado el encuentro de hoy con Esquerra en Barcelona. La reunión arrancaba 2 horas antes de lo previsto, el lugar, la sede del área metropolitana no se ha sabido hasta última hora y del resultado pues un escueto comunicado de 7 líneas casi a modo de poema en el que se dice que se ha avanzado en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político en Cataluña. Es la tercera reunión y los socialistas siguen asumiendo el lenguaje independentista. Este encuentro, y es detalle no menos importante, pues coincide con el primer día de contactos del rey con los líderes políticos para ver si Sánchez tiene los apoyos suficientes para ser investido. No parece, Esquerra ya lo pospone para después de Navidad. Veremos en qué queda todo esto. Mediodía COPE, vamos a pulsar cómo van estas negociaciones. Y vamos a ir hasta el País Vasco, Vasco, porque este día nos deja una imagen lamentable, la que se ha producido en la Universidad de Vitoria, Universidad Pública, donde se ha permitido al etarra José Ramón López Avechuco, que cumplió condena por el asesinato de un jefe de la Policía Municipal de Vitoria y de otro de los Miñones de Álava, dar una charla a universitarios y no precisamente para arrepentirse de sus actos. Y esta mañana hemos escuchado en Herrera en COPE, y lo estamos rescatando, el testimonio emocionado de Alberto Encinas. Es el padre que ha logrado reencontrarse con Olivia, su hija. Tiene ahora 11 años y ha estado secuestrada por su propia madre durante 8 en Polonia. Hay decenas de casos como el suyo aún sin resolver. Martín Basayo está luchando por no perder a sus hijos de 6 y 4 años. Su madre se los ha llevado a Hungría a pesar de que ha ganado todas las batallas judiciales. Ahora le queda el constitucional húngaro y nos contaba en Mediodía COPE que lo más duro es comprobar cómo manipulan a sus hijos para distanciarlos de él.
En el juicio utilicé videos para mostrar la relación que tenía con los niños y eso le molestó a la madre y a la familia materna. Uh-huh. Y han empezado a utilizar a los niños, a prohibirles, ¿sí?, que hablen conmigo, que demuestren afecto, que hagan cosas que les gustaban.
Y en Mediodía COPE te vamos a contar la historia de la herencia de José Blanco Ojeda. Murió en 1979, era licenciado en Derecho y falleció sin descendencia. Su deseo, 40 años más tarde, se ha hecho realidad. Ha tenido que pasar 4 décadas. Al fin, se ha aprobado que todos sus bienes se destinen a obras de beneficencia y a la Iglesia. Esto nos lleva hasta Burgos. En Mediodía COPE queremos preguntarte, a raíz de esta sentencia, de esta herencia, ¿cuál es la herencia más curiosa que has conocido?
Pues sí, lo queremos conocer y tenemos para ello un WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. ¿Cuál es la herencia más curiosa que has conocido? 637-230000.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Cada Navidad es tiempo de Navidul. Pero oye, ¿no va el otro día un amigo y me dice, ¿pondrás algo de cocina en deconstrucción? Yo no sabía si iba a cambiar de cocina o qué. ¡Que no! Que al pan pan y en la mesa jamón Navidul. Con ese veteado tan jugoso y ese sabor de siempre.
Hay que dejarse de historias y recuperar el valor de lo sencillo, como nuestro jamón curado Navidul. Esta Navidad saboremos lo sencillo. Navidul.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Mira, atentos a esta niña. Tiene 14 años, es de Bangladesh y se llama Eti Khatun. Ha ganado la medalla de oro en la modalidad de tiro con arco en los Juegos del Sur de Asia que se están celebrando en Nepal. Esto, Marta, ya por sí solo, teniendo en cuenta que es la primera medalla para su país, para Bangladesh, bueno, pues tiene cierta entidad. Pero es que su historia es mucho más amplia y se ha convertido en todo un ejemplo de superación.
Pues sí, porque mira, Bangladesh es un país de mayoría musulmana con una de las tasas de matrimonio infantil más altas del mundo. Esto lo recoge un informe de las Naciones Unidas. Nuestra protagonista, Eti Khatun, tuvo que escapar de un matrimonio forzoso. Hace 2 años, cuando tenía solo 12, sus padres la querían casar y en ese momento les presionó para que la enviaran a Dhaka, a la capital de Bangladesh, para participar en un campo de entrenamiento de tiro con arco.
Sí, los entrenadores no daban 2 duros por ella. Eti Khatun es una niña menuda y en principio su menor estatura respecto al resto de arqueros seleccionados le quitaba posibilidades. Ella no se arrugó. Su esfuerzo, tesón, perseverancia le han llevado a conseguir esa medalla de oro en los Juegos del Sur de Asia en la modalidad de tiro con arco. Antes triunfó en su país y sus éxitos han ayudado a que su familia fuera más transigente con su negativa a casarse. Desde entonces, sus padres le apoyan en su carrera.
Además de escapar de un matrimonio forzoso, nos quedamos con su mensaje. Si trabajas duro, todo es posible. Si tienes miedo y te sientas, nada funcionará. Sin duda es un mensaje para tomar nota, Antonio.
Qué bonito ese mensaje. Sí. Estamos en la recta final de la campaña electoral en el Reino Unido. Los británicos votan pasado mañana,
sí,
este jueves.
Sí.
Todas las encuestas dan como ganador al líder conservador, al
histriónico, ¿no?,
Boris Johnson. Pero necesita una mayoría muy amplia para no tener problemas.
Sí, bueno, la cuestión, Antonio, es que esta recta final, en todo gesto se mide a milímetro y Johnson está ahora mismo en la picota.
Sí, porque hay un vídeo que está dando la vuelta a las redes sociales en el que se ve al primer ministro mirando para otro lado cuando un periodista le insiste en que vea la imagen de un niño tirado en los pasillos de un hospital de Leeds, al norte de Inglaterra, por falta de camas.
Vamos a escuchar la secuencia.
¿Ha
visto la foto? ¿Ha visto la foto? Le dice el periodista. Es la foto, es la foto. El primer ministro sigue a lo suyo, ni siquiera le mira. Es un niño de 4 años, le dice, con neumonía, que está tumbado en el suelo sobre un abrigo. Pero mire la foto, mire la ahora, primer ministro. Él sigue hablando, Antonio, ¿eh? Usted se niega a mirar esa foto. Me ha cogido el móvil, me lo ha metido en el bolsillo. Bueno, finalmente dice, es una foto terrible y pido perdón a la familia y a todos los electores. Pero es que ni le miraba la cara.
Tremendo.
¿Eh?
Son 2 minutos de vídeo, un poco más, que retratan al personaje que ni siquiera mira la cara al periodista. Al final no tiene más opción que mirar y pedir perdón a la familia.
Es tremendo, la verdad, el vídeo.
Y el fenómeno, vamos a cambiar de registro, el fenómeno Rosalía, que sigue sin dejar indiferente a nadie. Esta noche actúa en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y llega con el éxito recogido este fin de semana en el Palau, de Sant Jordi de Barcelona.
En Barcelona, sí, un éxito, Antonio, que se ha notado más allá del escenario, y es que el Caganer de Rosalía, la típica figura de pesebre catalán, no sé si lo tienes así por alusiones un poquito, ¿no? Tiene muchos amigos.
¿Cómo no voy a tener yo en mi Belén un Caganer? Pues claro.
Pues mira, el de Rosalía este fin de semana se agotó. Terminó el concierto y en ninguno de los puestos que había por todo Barcelona se podía encontrar el Caganer de Rosalía, y claro, la reposición llevaba su tiempo, porque se pintan a mano estas figuritas.
Sí, bueno, ya se pueden vender desde esta mañana en los mercados navideños de la ciudad condal, pero me imagino que más de uno ha pasado el domingo pintando todo trapo.
Imagínate.
Para que el Caganer de Rosalía estuviera de nuevo disponible.
Bueno, oye, triunfa
la repercusión
Rosalía,
de esta cantante,
hombre,
es tremenda.
Tremenda. Triunfa Rosalía, pero hay otro Caganer que también está ahí en el top ten. ¿A qué no sabes? Bueno, seguro que lo sabes. ¿Qué otra figura femenina ahora mismo puede acaparar un Caganer?
Dispara.
Greta Thunberg.
Pues ese sí que no me lo voy a comprar yo.